La Voz del Chaco Paraguayo, a continuación, presenta la actualidad, el seguimiento y la ampliación informativa del ámbito regional, nacional e internacional. Servicio de Noticias, segunda edición. Comprometidos con la verdad.
Puntualmente 12, segunda edición. Señora, señor, muchas gracias por la preferencia. Sean todos bienvenidos. Al primer tema, Cienavico subasta desde piano, bus, chatarra hasta un edificio y otros. Camionetas, un bus chatarra, terrenos, viviendas, un piano, un edificio corporativo y otros objetos más forman parte de la subasta número 17 de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico, que iniciará el próximo jueves 24 de julio. También se estarán disponibles otros instrumentos musicales como un acordeón, un teclado, parlantes, monitores y una consola de sonido. La lista sigue con vehículos de varios modelos, camionetas y camiones. La subasta se realizará en el local de la institución en Asunción desde las 9 horas. Igualmente, informaron que todos los vehículos disponibles estarán expuestos hasta el próximo miércoles desde las 8:30 horas hasta las 13 horas en los depósitos de Limpio en Central y el que está ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, informaron. En un contacto telefónico con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, habló sobre la firma de convenio con el crédito de agrícola habilitación en el marco de la Expo Paraguay 2025 y habló también del objetivo de la misma. También refirió sobre la entrega de aportes a productores que se realizó en ese mismo acto.
Sí, estuvimos trabajando hace tiempo ya CASH, el crédito agrícola y habitación, está en Loma Plata con una oficina, pero le faltaba un más acercamiento a los gobernaciones departamentales y ahí hicimos, de los tres gobernadores estaban presentes ahí con la presidenta de CASH, de CASH, para firmar el convenio para que podamos trabajar más de cerca y dar oportunidades a los pequeños productores. Más todavía con este proyecto del Hambre Cero, queremos promover a los pequeños productores, a los productores familiares, para que ellos producen y venden y tengan un ingreso extra. Y ahí trabajamos ya, varios hicieron ya un crédito de con un interés muy bajo, justamente para impulsar la economía en los pequeños productores. Tenemos muchos pequeños productores y le falta un soporte, le falta un apoyo.
Eso.
Y muchas veces es poco, pero necesitan eso. Entonces, darle ese acceso a crédito, ese acceso para comprar su maquinaria, su herramienta que necesitan para realmente poder, a partir de ahí, desarrollarse más. Entonces, con este convenio vamos a poder trabajar mucho más de cerca con crédito agrícola y también con los proveedores, digamos, productores, que próximamente vamos a tener otra vez una rueda de negocio para que ofrecemos esta oportunidad también en el Chaco. Queremos que la gobernación tenga este nexo con los productores para que ellos, a través de la gobernación, puedan ya acceder a ese beneficio.
Y durante ese acto, gobernador, se hizo entregas de aportes a productores también de la región, ¿verdad?
Sí, así mismo, esas fueron la mayor parte del presidente Hayes, pero unos cuantos ya se entregaron ahí. El año pasado entregamos en Boquerón también ya algunos beneficiarios.
Búsqueda de personas desaparecidas podrían tener ayuda de telefonías. Con la media sanción al proyecto que establece el protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas, las telefonías deberán informar en un lapso de 2 horas la ubicación de los portadores. El diputado Saúl González habló acerca del proyecto de ley que establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas. La legislación, que consta de 5 artículos, estipula que las empresas telefónicas estarán obligadas a informar en un plazo de 2 horas la última ubicación o activación del teléfono celular de la persona desaparecida. Advirtió que, en caso de que las empresas no tengan adaptada su infraestructura tecnológica para dar este tipo de respuestas en el tiempo necesario, deberán hacerlo para la implementación de esta legislación. El proyecto aprobado fue derivado a la Cámara de Senadores, que podría tratarlo en la sesión ordinaria de la próxima semana, si así lo consideran. Y avanzamos con más novedades y vamos a escuchar lo que refería Jaime Stoeps, del Departamento de Consejería de nuestra emisora de la radio ZP30, que están con un grupo de colaboradores y unos que se sumaron más al equipo para la Semana Misionera que se está desarrollando ¿en dónde? En Fortín Caballero, distrito de Teniente Esteban Martínez. Habló acerca de lo que es la agenda que tienen también previsto para la fecha.
Sí, llevamos muy bien, estamos 27 personas adultas, 4 niños, así 31 personas estamos aquí. Realmente hicimos campamento acá, en una estancia, en un retiro, y nos hicimos rápido con los campings. Ayer llevamos bien porque se había abierto Ruta Eñe, antes que estábamos ahí. Llevamos muy bien, sin problemas llegamos.
Ya. ¿Cuánto entraron de la ruta, hablando de la Ruta Eñe, se ingresa cuántos kilómetros más o menos hasta Fortín Caballero?
Son 137 kilómetros.
Bastante. Un viaje bastante largo, ¿eh?
Sí, pero el camino es muy bueno.
Ok.
Y se trabajó bien todo el camino. Bueno, ayer era todo alojamiento aquí y un grupo se fue a... Yo me quedé con los cocineros, pero un grupo, casi la mayoría, se fueron al culto. Y había un... hay un pastor aquí en su iglesia y hay culto y hicieron el culto. Solo que era desde un principio la intención que queríamos hacer es para que después el grupo que se queda del trabajo para que tengan donde ir, ¿verdad? El pastor está muy animado con eso. El vecino de ya vino a visitarnos.
Qué bueno.
Sí. Así que hoy empezamos ya, al mate ya terminó, y también desayunamos, ahora llevamos la devocional. Y dar las instrucciones, lo que estamos pensando, lo que está programado para hoy es dividirnos en grupos de A3. Uh-huh. Y el grupo con folletos y evangelismo visita casa por casa, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la idea de hoy a la mañana. Y a la tarde, bueno, a la fiesta, la preparación para el objetivo para la tarde. Porque mientras que recorremos, vamos a invitar a los chicos, a los niños, en un cierto lugar. Y a la tarde queremos tener programa con los niños.
Claro. Uh-huh. ¿Qué tal, Enrique, la población ahí en sí? Ayer cuando llegaron, le vieron a ustedes, ¿cómo van a hacer hoy? ¿Cómo están ahí?
Bueno, en realidad ayer tuvimos poco contacto con la población porque estamos a 500 metros retirados del pueblo, donde nos dieron el lugar para alojarnos. Así que contacto con la gente ayer, excepto en la iglesia, ¿verdad?
Ah, todavía.
Sí, todavía no tuvimos contacto, pero hoy vamos a ver eso, cómo van a recibirnos, ¿verdad? Uh-huh.
Nueve minutos transcurrieron de la hora 12 y avanzamos con más novedades. Incautan 85 máquinas tragamonedas en San Lorenzo. Durante un control operativo, las autoridades incautaron 85 máquinas tragamonedas en la ciudad de San Lorenzo. Se constató que los aparatos eran utilizados de manera irregular. La intervención derivó en la clausura provisoria de un total de 7 locales, al comprobarse que no contaban con la patente comercial para la explotación de esta actividad. La fiscalización estuvo encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a través de sus unidades de anticontrabando y la Comisión Nacional de Juegos de Azar, lo que permitió descubrir que los comercios estaban operando de manera ilegal. Carlos Liceras, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, calificó de exitoso el procedimiento de control concretado el día de ayer jueves y destacó los resultados del primer operativo. Y en un contacto telefónico en el transcurso de esta mañana con el ingeniero Alfred Fast, presidente de la FECOPROT, habló sobre lo que es la inclusión unilateral del reglamento 1115 de la Unión Europea en contratos de la nueva zafra 2025-2026 y instó a tener los recaudos correspondientes por parte de los productores. Esto decía para la voz del Chaco paraguayo.
El tema es ese, hay un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 1115, que salió en el 2023 y que este año se hizo una prórroga y entra a regir a finales de ese año. Uh-huh. Eso significa que a partir de este año se tiene que, el año 2026, se tiene que implementar ya, y los productores que van a firmar esto tienen que cumplir una serie de cosas que hay que tener bien en cuenta. El reglamento 1115 tenemos que ver que tiene 259 páginas, algo así, y prácticamente nadie lee eso,
sí.
Donde hay mucha letra chica.
Eso.
Y lo que nosotros advertimos es lo siguiente: nosotros lo que queremos evitar es que el producto muchas veces es muy confiado y firma cosas donde él no leyó los contratos.
Uh-huh.
¿Sí? Y después puede tener problemas, porque en el mismo reglamento se dice, si tú no cumples con algo, te van a multar con el 4%, no solamente de ese envío que hiciste donde cayó algo que no estaba bien, sino sobre todo lo que exportaste en ese año.
Uh-huh.
Entonces, eso puede ser peligroso. Nosotros queremos evitar que haya problemas de ese en ese sentido, de que un productor se comprometa con algo que después no puede cumplir. Porque
claro,
nosotros quedamos bien claro en nuestro país que es algo voluntario. El hecho de querer o no vender a la Unión Europea es algo totalmente voluntario y nadie de los productores puede ser de alguna manera presionado a firmar algo que él no quiere hacer.
El presidente de la FECOPROT y el ingeniero Alfred Fast. Avanzamos con más informaciones. El Ministerio de Defensa alista 203 vehículos militares ante eventual paro de buses. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió sobre el plan de contingencia que impulsará el gobierno de concretarse el paro de buses por un lapso de 72 horas previsto para el próximo 21 de julio. Señaló que su institución destinará 203 rodados como parte del plan de apoyo al Viceministerio del Transporte, que prevé más de 1.000 vehículos para las 3 jornadas de huelga. Ya tenemos todo el plan de apoyo para el Viceministerio del Transporte. Están previstos 102 vehículos de las Fuerzas Armadas de la Nación, 58 vehículos de envergadura mayor, como buses, camiones, y 43 vehículos livianos. Ya tenemos a los conductores con sus números de cédulas y las chapas, es lo que indicó el general retirado este viernes. Tenemos previsto también los ejes. El primero es acceso norte por la ruta PY03. El segundo eje es Aviadores del Chaco. El tercer es Capiatá por Mariscal López. El cuarto eje es Capiatá por Eusebio Ayala. El quinto eje es acceso sur y el sexto es Lambaré, detalló el funcionario de Estado. González puntualizó que los buses grandes por cada vuelta tendrán la capacidad de transportar a aproximadamente 40 personas, mientras que en los vehículos livianos pueden ser trasladados 4 personas. Hay otras instituciones que también se sumarán al plan de contingencia. La cifra de los 213 vehículos solo corresponden a nuestra institución, fue lo que aclaró el titular de Defensa Nacional. Y para mañana sábado estaba previsto atención oftalmológica en Pozo Colorado, Río Verde y otras localidades. Esta actividad fue suspendida por fuerza mayor, así lo comentó a nuestro medio el presidente de la Comisión Vecinal de Pozo Colorado, el señor Aníbal Quiñones.
Íbamos a tener una jornada el día sábado, jornada de con la empresa Super Optical S.A. Y ayer me avisaron que se suspende por fuerza mayor. Tuvieron un percance por el camino y yo diría una desgracia con suerte. Tuvieron un accidente y por esa misma razón se suspende esa jornada, Lucio.
¿Esta actividad en dónde tendría que haberse realizado mañana sábado, Aníbal?
Mañana sábado teníamos previsto para acá en Pozo Colorado y en el cuartel en Pozo Colorado, y luego íbamos a tener en Monte Lindo, pasando después en Río Verde y así sucesivamente.
Ya, era servicio de oftalmología lo que se iba a prestar allí, ¿verdad?
Así mismo, Lucio, así mismo.
Sí. Seguramente se va a trabajar después para una próxima fecha, una vez arreglada la situación, Aníbal.
Así me dijo el doctor, vamos a estar fijando otra fecha y también con la disponibilidad acá también del lugar, porque tenemos un lugar también ahí en el cuartel, que tenemos un salón grande que siempre el coronel dispone también para cualquier jornada.
Muy bien. Esa aclaración queríamos compartir con la audiencia porque muchos estaban expectantes en esa zona que ya mencionaste, Aníbal. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, lo dejamos por aquí, pero agradecerte por tu tiempo. Vamos a seguir conversando. ¿Hubo helada por Pozo Colorado, Aníbal?
Así mismo, sí. Tuvimos el día de amanecer con una helada, Lucio.
He visto ahí algunos videos en la zona donde había hielo encima de los vehículos.
Miramos.
Así mismo.
El dólar toca mínimos de hace un año atrás. La baja cotización del dólar en Paraguay no conoce de tregua, pues sigue con su tendencia de pérdida en el mercado y en la fecha tocó otro mínimo de hace un año atrás, tras caer a 7.500 guaraníes por unidad a la venta minorista. Solo en lo que va de julio, el dólar perdió 300 puntos frente al guaraní, lo que equivale a una depreciación del 3,8%, mientras que la pérdida en un mes es de 400 puntos, un 5%. Sin embargo, hoy cotiza en la misma línea que hace un año atrás, de acuerdo con el historial de pizarras de las casas de cambio.
En el siguiente bloque les presentamos una síntesis de las principales informaciones generadas en América Latina y el mundo. Bloque Internacional de Noticias.
En el plano internacional, al menos 18 mineros atrapados en mina de oro en Colombia. Al menos 18 mineros quedaron atrapados el jueves en una mina ilegal de oro, ubicado entre los municipios de Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia, noroeste de Colombia. Y al parecer todos están vivos, informaron fuentes oficiales. Según un oficio de la alcaldía de Remedios, el accidente ocurrió en la mina El Miñón, ubicada en un sector conocido como Providencia. Se presume que los 18 mineros atrapados en la mina El Miñón están con vida. Nos llena de esperanza saber que pueden estar vivos y estamos presentes, brindando el acompañamiento institucional para apresurar las labores de rescate. Eso fue lo que expresó el Ministerio de Minas y Energía en su cuenta de X. El accidente, según la Agencia Nacional de Minería, fue un derrumbe provocado por fallas geomecánicas en una boca mina asociada a actividades de extracción ilícita de oro. Corte impone a Bolsonaro uso de tobillera electrónica. La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales. Eso fue lo que informaron medios locales. El alto tribunal también le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como otros investigados o procesados en el caso por golpismo. El líder ultraderechista fue objeto de registros por parte de la Policía Federal, que allanó domicilios vinculados al exmandatario, quien afronta un juicio en el Supremo por supuestamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva. Uno de los registros tuvo lugar en su domicilio en Brasilia y el otro en la sede del Partido Liberal, formación que lidera el capitán retirado del ejército, según la emisora Globo News. Estas nuevas diligencias se producen en medio de los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se detenga el juicio contra el líder ultraderechista, a quien considera víctima de una casa de brujas. La fiscalía acusa a Jair Bolsonaro de 5 delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derechos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión. Y cerramos con esto, se amplían una semana más las vacaciones escolares en Santa Cruz. Las vacaciones de invierno se amplían una semana más en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. La información fue confirmada por el propio ministerio, señalando que la máxima autoridad de esta cartera del Estado se reunió de emergencia para analizar el porcentaje de vacunación contra el sarampión, el pronóstico del tiempo en el departamento cruceño y otras observaciones. El ministro de Educación, Omar Vélez Ramos, anunció este viernes en conferencia de prensa que el descanso pedagógico para el departamento de Santa Cruz se amplía por una semana más hasta el 25 de julio.
La voz del Chaco paraguayo presenta el Flash Deportivo.
Y las informaciones deportivas. El importante anuncio que hizo el Manchester United sobre Diego León. El futbolista paraguayo Diego León sigue realizando la pretemporada con el poderoso Manchester United, ganándose la confianza del entrenador portugués Rubén Amorim y soñando con integrar la plantilla oficial de cara a la temporada que va a arrancar en agosto. Dentro de este contexto, Manchester United hizo un importante anuncio con relación al lateral zurdo de 18 años. ¿Y cuál fue ese anuncio? Es lo siguiente. Diego León lucirá el dorsal 30 con el Manchester United, reza la publicación. En otro informe, la gran sorpresa en el primer once que probó Ramón Díaz en Olimpia. El experimentado entrenador argentino Ramón Díaz puso manos a la obra sin perder tiempo en Olimpia. El riojano ya metió una sorpresa en su primera movilización al colocar en la portería a Juan Espínola, que viene de un préstamo en Belgrano de Córdoba, en lugar de Gastón Olveira, quien no pudo completar el juego ante Sportivo Trinidense por lesión y no se recuperó aún. Otra de las novedades en la titularidad es el lateral zurdo Facundo Zavala, quien había sonado para Independiente de Avellaneda. Sin embargo, la operación cayó a última hora y el futbolista argentino, por ahora, no se mueve de para uno. El primer once que paró Ramón Díaz fue con Juan Espínola, Lucas Morales, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Giovanni Obogado, Rodney Redes, Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira. Fallece Adolfo Ruiz Díaz, histórico jugador paraguayo y DT de fútbol sala. El paraguayo Adolfo Ruiz, ex jugador y ex seleccionador de su país, ha fallecido a los 67 años de edad, según informó este viernes el Playas de Castellón, equipo español del que fue entrenador y figura importante también en su historia.
Correo Chaqueño, la voz del Chaco paraguayo, al servicio de la comunidad. Avisos locales y regionales del Correo Chaqueño.
Este aviso es para las comunidades Carandilla, Martillo y 12 de junio. Se avisa que mañana sábado estará el equipo de salud de Neuland a las 8 horas en Carandilla, a las 10 horas en Martillo y a las 11 horas en 12 de junio. Firma por este aviso la enfermera Lise Penner. El siguiente aviso para la gente en la zona de la aldea Neuhof. Están todos invitados al culto que se realizará el día domingo 20 de julio en el tinglado de la iglesia Salem. El culto se inicia a las 9 horas. Después va a haber un tiempo para compartir y para cerrar habrá un almuerzo para todos los presentes. Se pide, por favor, traer platos y cubiertos. En nombre del comité de misión, firma por este aviso Sandro Toiz. 28 minutos transcurrieron de la hora 12, 20 grados la actual temperatura. Con esto estamos cerrando lo que es el servicio de noticias segunda edición. Por acompañarnos, muchas gracias.